Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Hoy nuestro invitado es Rodrigo Gendelman Bacalu. Es periodista, fundador de Santiago Adicto. Como comunicador se ha desarrollado en radio, medios escritos y televisión. Se ha especializado en temáticas relacionadas con arquitectura, urbanismo y patrimonio, entre otras. Además, es integrante del directorio de la Fundación Ciudad Emergente. Rodrigo, gracias por aceptar esta invitación.
Encantado, Susana. Muchas gracias por la invitación.
Es un gusto tenerte acá.
El gusto es mío.
Bueno, mira, yo quisiera partir preguntándote, ¿qué significado tienen las historias para ti?
Las historias. Bájame un poco más la pregunta para saber hacia dónde vas con la pregunta.
Querría saber qué historias te constituyen.
Ok. El año pasado, mi hija de... tenía 13 años, estaba en octavo básico, le tocó hacer una investigación sobre sus raíces. Genial. Eso lo hacen en el colegio de mi hija, siempre en octavo básico. Cuando yo estuve en el colegio no me hicieron hacer ese ejercicio. Y me di cuenta, ayudándola junto con mi mujer y con distintas personas de la familia, ¿no? A que pudiera desarrollar su historia sobre sus raíces. Ajá. Que eso encuentro yo que debería ser casi que, no sé si una materia casi obligatoria en el colegio para que un niño que está entrando en la adolescencia, ajá, pueda saber de dónde viene. ¿Quiénes son las personas que ya no están vivas, además, ¿no? En el caso de mi hija, mi papá murió hace más de 30 años, por lo tanto nunca lo conoció. Entonces, hay todo un lado de la familia que ella no conoce bien. Esas historias, sobre todo en el caso de las familias que además venimos de migraciones, hay unas historias que se remontan además a otros países, a otras culturas, a persecuciones, a matanzas, a problemas laborales. Hay toda una serie de historias familiares, sí, que creo que es tremendamente importante. Es un patrimonio para un ser humano de la edad, por ejemplo, de mi hija, conocer sus raíces. Entonces, cuando me preguntas por las historias que son importantes, haciendo este ejercicio el año pasado con ella, sentí que conocer nuestro pasado, ajá, lo más hacia atrás posible, ¿no?, es tremendamente potente y te ayuda a entender cosas que tienen que ver con temas inconscientes, con temas que a veces yo los trabajo en terapia, porque me terapeo, soy de las personas que creen en la terapia.
Genial.
Así que creo que las historias familiares, algunos les llaman, no sé, en otros las constelaciones familiares, pero sobre todo conocer de dónde vienes. En el caso de las personas, de tu familia, es importante conocer la historia de tu país, conocer la historia de tu ciudad, conocer, en el caso que me interesa a mí, la historia de nuestra, qué sé yo, nuestra geografía, de nuestro pueblo originario. Hoy día, por ejemplo, estaba haciendo una entrevista en la radio respecto de un documental del Niño del Plomo. Un niño que estuvo 500 años enterrado a más de 5.000 metros de altura en el Cerro del Plomo y que hace 70 años lo encontraron, ¿no? Y hoy día está en el Museo Nacional de Historia Natural. Toda esa historia arqueológica, antropológica que hay en nuestra tierra con nuestros pueblos originarios, la historia de los migrantes, ¿no? Españoles que llegaron a conquistar, pero finalmente se crea este mestizaje. Bueno, no sé, hay distintas historias, ya sean las individuales, las de la sociedad, las de tu país, las de tu ciudad, las de tu naturaleza, que creo que finalmente son lo que te permiten entender qué eres y también un poco hacia dónde va. Es como conocer tus raíces para conocerte un poquito más.
¿Y tú de dónde vienes, Rodrigo?
Yo vengo de varias partes. Bueno, yo soy chileno, nacido en Chile.
¿En Santiago de Chile?
Nacido en Santiago de Chile, criado en Santiago de Chile. Solo tuve un periodo, cuando era muy chico, entre los 2 y los 5 años, en que vivimos, que mi papá se fue a hacer un doctorado. Mi papá era ingeniero estructural.
¿Ingeniero estructural?
Estructural, ingeniero civil estructural, ajá, el de la Chile. Y se fue a hacer un máster y un doctorado a Berkeley, en California. Ajá. Entonces nos tocó, yo muy chiquitito, de los 2 a los 5, mi hermana nació allá.
¿Tú eres el número 1?
¿Cómo? Primero. Yo soy el número 1, claro, ¿sí? Del año 69, y mi hermana es la número 2 del año 72.
Perfecto.
Entonces el año 72 estábamos allá, digamos. Nació mi hermana allá, estuvimos 3 años viviendo en Estados Unidos en esos tiempos. En la época bien hippie, además, en San Francisco, California. No tengo muchos recuerdos porque era muy chico, pero curiosamente volví a Chile a los 5 años y hablaba inglés y no sabía hablar español, pero no había alcanzado todavía a aprender a escribir y a leer. Entonces, no logré ser bilingüe.
Okay.
Tengo cierta facilidad para hablar inglés, pero hubiera llegado de vuelta a los 7 o a los 8, habría quedado bilingüe por el resto de mi vida.
Exactamente.
Salvo esos 3 años y un año que viví fuera de Chile, todo el resto de mi vida, o sea, 51 de mis 55 años los he vivido en Santiago de Chile.
Genial.
Pero tengo familia que viene de distintas partes. Mi mamá es rumana.
Ya.
Nació en Bucarest y vivió en Rumania hasta los 17 años. De ahí se vinieron con su padre, madre y hermana a Buenos Aires. Y alrededor de los 19, 20 años llegó a Chile. Entonces, por el lado de mi madre, mis abuelos son rumanos.
Rumanos, sí. ¿Y qué los trajo a Chile?
Primero a Argentina, sí. Los trajo el tema político.
¿Qué?
En la medida que el comunismo en Rumania empezó a ser más gravitante en términos de poder, implicó que para mi abuelo, que era emprendedor, empresario, no sé, se le hizo mucho más complicado tema de vivir la vida, y se fueron de Rumania a buscar nuevas oportunidades. Y tenía un pariente en Argentina que le había dicho que había oportunidades. Finalmente no se pudo adaptar a la humedad, al clima de Buenos Aires. No le fue tan bien como pensaba y se vinieron a buscar suerte, digamos, a Santiago de Chile con un clima más mediterráneo, más seco. Y aquí se quedaron, digamos.
Okay.
Y aquí mi mamá conoció a mi papá, ¿no? Y mi padre, por su lado, su madre, mi abuela, y su hermana venían de Grecia,
de
Salónica. De Salónica, Grecia, llegaron, mi abuela llegó junto con su hermana, mi abuela se llamaba Regina, mi tía abuela se llamaba Alegre, y llegaron a Chile también en la adolescencia. Por lo tanto, eran tengo 3 abuelos migrantes, ¿no?
Perfecto.
Y el padre de mi padre nació en el camino entre Argentina y Chile. Ellos venían de la actual Ucrania, de esa zona, escapando de los pogroms, de las matanzas que había a los judíos en esa zona.
Yeah.
Y llegaron a Buenos Aires y cruzaron hacia Chile. Creo que cruzaron un camino así como, o sea, caminando. Y mi abuelo nació ahí como en el trayecto.
En la ruta.
Entonces, él alcanzó a nacer, digamos, en este continente, pero sus padres venían de Rusia. Así que hay un poco de Rumania, un poco de Grecia, un poco de todo ahí en la mezcla.
Sí, qué potente. ¿Y la historia de amor de tus padres?
La historia de amor de mis padres, bueno, se conocieron bastante jóvenes, pasados los 20 años en el sur de Chile.
Ya.
Tuvieron un noviazgo relativamente corto y se casaron, y a los 20 y tantos años me tuvieron a mí en el año 69, que yo nací.
Que llegaste al planeta.
Que llegué al planeta y tuvieron una segunda hija, que es mi hermana, que nació 3 años después. Ajá. Como una familia chica, solamente de 2
chica,
hijos.
Sí. Bien. Y la muerte del padre.
Eso es un Es un tema grandote, pero ya, claro, han pasado muchos años. Mi padre murió el 14 de julio del año 91. Tenía 48 años. Estaba trotando en el parque metropolitano. Y tuvo un infarto. Y era un día domingo. Era el día del cumpleaños de mi mamá. Lo estábamos esperando para ir a hacer el almuerzo del cumpleaños. No llegaba, no llegaba. Y alrededor de las 3 de la tarde llegaron los carabineros a mi casa diciendo si éramos la familia del señor Rafael Gendelman, que por favor alguien los acompañara porque el señor Rafael Gendelman había tenido un accidente. No dijeron nada más que eso. Y yo los acompañé en mi auto, que tenía 22 años, y cuando llegué al cerro, digamos, ahí mi papá ya estaba fallecido, digamos. Ya había muerto, ya no había mucho que hacer. Y andaba con mi perro, y mi perro se había perdido, y yo estaba tan en shock que me puse a buscar el perro, digamos. Y me tuve que volver a mi casa para poder informarle a mi familia que estaba esperando, ¿no? Mi mamá estaba desesperada, digamos. Y tener que llegar y yo a contar lo que había pasado fue algo bien duro. Más encima en un día que tendría que haber sido un día festivo, un día bonito. Entonces, lamentablemente para siempre quedó cruzado el cumpleaños de mi madre con el aniversario de muerte de mi papá, ¿no?
Como muerte y resurrección
En un mismo día.
en el mismo día.
Exactamente. Eso, de hecho, creo que este año corresponde domingo 14 de julio. Así que cuando son domingos 14 de julio, que son cada cierta cantidad de años, el recuerdo
Sí, es más
es más
intenso,
intenso, sí.
sin
Sí.
duda.
Incluso en la terapia. A veces conversando me he dado cuenta que los domingos, como yo a la hora del almuerzo, tengo como una sensación extraña y que nunca la había podido identificar bien y aparentemente puede ser ese shock que quedó como grabado muy fuerte en mí, como que el domingo a la hora del almuerzo puede pasar cualquier cosa en tu vida, ¿no? O sea, como que te informen que tu papá se murió así, porque la noche anterior habíamos estado conversando y era un hombre sano que estaba en el cerro porque estaba corriendo,
Tratando,
trotando.
sí, pues.
Era un tipo que no fumaba, era súper sano, era deportista,
Deportista.
había ido en bicicleta de Santiago Algarrobo, le gustaba hacer deporte. Y bueno, se lo llevó un infarto.
Se la llevó.
Y yo estuve, creo que, en shock durante bastante tiempo. Me acuerdo que al principio veía la ciudad con otros colores, así como que tenía como un filtro.
Sin duda.
Fue muy difícil, me costó mucho hablar con mi hermana, ¿no? No quería hablar con ella porque hablar significaba contactarnos con el dolor y la evité mucho tiempo. Fue todo muy raro. Es una edad rara porque 22 años uno diría, ah, ya era grande, pero en realidad yo a los 22 años era un niño, estaba en tercer
Exactamente.
año de periodismo, era completamente dependiente de mis padres, no generaba ni un peso, vivía con mis papás. Yo me sentía como un niño, la verdad.
Seguro.
Y mi hermana estaba en primer año de universidad, éramos unos postadolescentes, por decirlo de alguna
Sí,
manera, pero no éramos todavía adultos, éramos unos
exactamente.
jóvenes en camino a la adultez, pero es una edad, yo creo que cualquier edad es complicada en que se muera tu padre de un segundo para otro, pero fue una edad rara, difícil, compleja, y además que se muera también el sostén económico de la familia, digamos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, no solamente puedes llorar la muerte, también estás preocupado porque no sabes. Tienes incertidumbre, no sabes qué va a pasar con el futuro, el sostén económico de la familia, digamos. Entonces, claro, fue complejo.
Sin duda. Y periodos de turbulencias fueron esos, ¿no?
Ese te diría que es uno de los periodos, yo creo que el más complejo que he tenido en mi vida. Porque fue un shock, porque fue algo completamente inesperado. Yo no digo que la gente que pierde a su padre o a su madre o a sus seres queridos en una enfermedad y tiene 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años para hacer un duelo, lo viva mejor, es
Es
distinto.
distinto.
Pero lo que no tienen, creo yo, es el shock. El que de un segundo a otro tu realidad cambie de manera tan brutal. Claro, cuando te informan que tu papá tiene un cáncer y que le dieron 6 meses, también es un shock. Pero que tu papá desaparezca de
De
la
pronto
noche a la
está,
mañana
de pronto está y de
es
pronto ya no
algo
está más.
que es como, es un combo, pero así, que te deja completamente
Obnubilado.
Obnubilado, perdido, desorientado. Y la otra situación difícil que he tenido en mi vida fue en una etapa mucho más joven, fue en un colegio británico en el que estuve entre tercero y séptimo básico.
Yeah.
Y llegué como pajarito nuevo en tercero básico y yo era un cabro muy flacuchento. El deporte fundamental en ese colegio era el rugby. Y los que eran buenos para el rugby eran los líderes, y los que eran malos para el rugby eran los losers, los pencas. Okay. Entonces yo era flacuchento, venía recién llegado, me empezaron a agarrar para el chuleteo, no tenía el carácter suficiente para imponerme. Y fueron años de harto bullying, en una época en que no existía la palabra bullying. En una época en que los colegios no se preocupaban del bullying. Ajá. En una época en que lo que importaba, no sé, en este colegio británico era ganar los partidos de rugby. Los profesores de rugby eran británicos y tenían un sistema de educación que era realmente fascistoide, digamos. Incluso te golpeaban en algunos momentos, ¿no? Era muy, muy duro. Y era difícil explicarle incluso a tus padres que tú no lo estabas pasando bien porque te molestaban. Eran los tiempos en que te decían, un poco arréglatela. O sea, no los tiempos de hoy en que si mi hijo viene del colegio y me dice que lo están molestando, los papás nos volvemos locos y pedimos reunión y vamos a hablar al colegio y queremos saber qué pasa. Y no, en esos tiempos, estamos hablando hace
arréglatela.
45, 47 años sí. atrás. Esto era fines de los 70, ¿no? Era sí. un poco arréglatela.
Ajá.
Y yo no me las pude arreglar. Lo pasé mal durante 5 años hasta que los convencí año tras año que me cambiaran de colegio. Y el cambio fue bueno porque me dio una oportunidad de reinventarme. Y ahí lo empecé a pasar bien.
Genial.
Pero yo diría que ese periodo de bullying y la muerte de mi papá, yo creo que han sido los periodos más difíciles que me ha tocado enfrentar. Sí.
Y a partir de ahí, ¿cómo te decidiste a la elección de carrera? ¿Cómo fue, Rodrigo?
Yo estudié primero... Yo tenía claro que no tenía muchas capacidades para el tema científico. Yo no me sentía bueno en las matemáticas, entonces dije, voy a estudiar algo humanista. Y lo más serio en ese momento parecía ser derecho.
Yeah.
Como que era la carrera que podía dejar tranquilo a tus padres siendo humanista. Entonces dije, voy a estudiar derecho. Y papá, perfecto. Me metí a derecho en la Universidad de Diego Portales, que llevaba muy poco tiempo, llevaba muy poquitos años funcionando. Estamos hablando del año 87. O sea, la UDP debe haber llevado 2-3 años, no creo que te llevara más. Y a los pocos meses de derecho me di cuenta de que no era la carrera para mí. Tuve la suerte de que Carlos Peña fuera mi profesor.
Ya.
Cuando Carlos Peña era un muchacho, yo creo, de 25 años. No debe tener más de 5 o 6 años que yo. Por lo tanto, si yo tenía 17, él debe haber tenido 24. Profesor impresionante. Yo quedé marcado con Peña desde que lo conocí como profesor. Ahí me di cuenta que era un tipo... una cabeza a otro nivel, hacía la clase de memoria. Todo lo que te decía salía de su cabeza, no tenía ni un torpeo. Fumaba un cigarro, tomaba café, tomaba Coca-Cola, en ese tiempo se fumaba en clase,
fumaba,
¿no?
En clase, sí.
Y te hacía la clase y te la dictaba. Impresionante. Pero te hablaba de marxismo, de funcionalismo, te hablaba de normas jurídicas, te hablaba de distintos temas, de introducción al derecho. Toda la clase de la cabeza, tremendo profesor. Pero no me gustó derecho. Y finalmente decidí escaparme.
Ya.
Y me fui un año a estudiar a la Universidad Hebrea de Jerusalén,
okay.
Donde tenía la oportunidad de tener cierta subvención, digamos, y poder tener un pasaje que no era tan caro y poder pagar ese primer año con ciertas comodidades, ciertas facilidades en realidad.
Sí.
Y era una manera también de salir de mi casa, de no tener que seguir estudiando Derecho. Así que terminé el año de Derecho, me fue pésimo en los exámenes, y me fui a Jerusalén, a la Universidad Hebrea, que es una universidad extraordinaria. Pero quienes venían de afuera tenían que llegar a un mínimo nivel de inglés y de hebreo para poder estudiar en esa universidad. Entonces hice todo ese curso introductorio que duró 10 meses. Iba a estudiar ciencias políticas.
Ciencias
me di cuenta que esa era la carrera que tenía ganas de estudiar. Y en Chile no se podía estudiar ciencias políticas todavía en el año 87, 88. O sea, estábamos todavía en dictadura. Entonces, carreras como sociología, como ciencias políticas, no se podían estudiar.
No.
Entonces, la opción era, ya, ciencias políticas en Jerusalén, una ciudad increíble, fue una experiencia maravillosa de vivir allá. Pero terminé el curso introductorio, quedé seleccionado, iba a entrar, tenía 2 semanas de vacaciones, mis papás me malcriaron, me regalaron un pasaje para venir a Chile 2 semanas. y no fui capaz de volver. Ay. Me quedé en Chile. Ahí me metí a un preuniversitario de intensivo de 2 meses, di la prueba de aptitud de nuevo y ahí entré a periodismo en la UDP, segunda generación de la Universidad Diego Portales. Y ahí ya me di cuenta que periodismo era lo que me gustaba, que me encantó la carrera, una carrera muy entretenida y bueno, me formé como periodista en el fondo.
Genial. ¿Y los vínculos? ¿Qué significan para ti los vínculos? Estoy pensando en todo esto que me muestra esta curiosidad de ir, de entrevistar, de ver.
Mira, hoy día, o sea, yo fui papá tardío. Fui papá a los 40.
Ya.
Todos mis amigos del colegio, que son mis otros amigos, mi otro grupo de amigos importantes que tengo, casi todos fueron papás 10 años antes que yo. Y yo observé durante estos 10 años que yo me dedicaba a pasarlo bien y a ser un soltero que no tenía muchos compromisos ni responsabilidades, a ver cómo mis amigos del colegio se casaban, tenían hijos, criaban, tenían que ir a un montón de cosas que implica la paternidad, ¿no? Y yo un poco desde mi lado libre decía esto, pobre, qué vida, digamos, yo no quiero eso. Yo incluso en algún momento me planteé así como que a los 30 años yo podría ser un soltero eterno, un solterón, y, no sé, fantaseé un poco con eso.
Ajá.
Pero llegó un momento en que me aburrí de estar tan solo y con relaciones que no tenían, digamos, una proyección. Y alrededor de los 37 conocí a mi actual mujer, con la que llevamos, vamos a cumplir 18 años juntos en diciembre de este año. Nos casamos, qué sé yo, a los 38 yo y ella 29, tiene 9 años menos que yo. También es periodista, ajá, también es de la UDP.
Genial.
Pero no la alcancé a conocer porque tiene 9 años menos.
Entro después.
Y a los 40, con 40 nació mi hija que hoy día tiene 15, Rafaela.
Rafaela.
Y a los 43 nació mi hijo Benjamín, que hoy día tiene 12. Y el tema de los vínculos con hijos,
ajá,
con una mujer con la que me casé y con la que empecé a tener una relación que empezó a pasar por dificultades como cualquier matrimonio y que implicaba un esfuerzo porque ya no era, sabes que no estoy tan contento, sabes que terminemos, ya no estaba proleando, estaba casado, tenía una familia, estábamos formando. Empecé a valorar los vínculos de una manera mucho más profunda desde que fui papá y desde que fui marido. Antes viví 10 años solo y fui un solterón que lo pasaba muy bien, pero con pocos vínculos. Los amigos, sí, pero mis vínculos eran más bien
más
poco
laxo,
sólidos,
sí,
con poca raíz,
ajá,
poco superficiales, la verdad. Y estuvo bien, estuvo entretenido, yo creo que fue una etapa importante. Pero hoy día cuando miro para atrás digo, no me arrepiento, probablemente lo haría de nuevo, pero estos vínculos que tengo hoy día siento que son muchísimo más profundo, que tienen producen una satisfacción inmensa. O sea, el hecho de poder, uno no puede escupir al cielo, pero de poder permanecer en un matrimonio y que la cuestión dure ya, es como, pucha, para mí qué rico. De hecho, que mis hijos nos queramos y queramos estar juntos, seguramente ya van a llegar a una edad en que me van a decir, papá, nos vemos, gracias por todo, pero por el momento todavía son suficientemente chico, a pesar de tener 15 y 12, como para poder querer estar todavía con nosotros. No, hoy día los vínculos de esta familia nuclear, digamos, sí, son tremendos.
¿Cómo fue la vida luego, la vida profesional luego de titularte como periodista?
Fue bien probablemente distinta a la vida quizás promedio de alguien que estudia una carrera y se dedica a esa carrera, porque mi abuelo, Enrique Gendelman, mi abuelo paterno, el papá de mi papá, que es este hombre el que te decía que nació en algún punto entre el camino entre Argentina sí, y Chile, cuya familia venía de Ucrania, de la zona de Ucrania,
sí,
no tuvo mayor educación, alcanzó a ir al colegio, ponte tú que a básica, más que eso, no le pudieron pagar más que eso. Y él aprendió el oficio de la sastrería.
¡Qué hermoso!
Y se volvió un sastre trabajando con su hermano Isaac Gendelman. Y juntos pusieron una sastrería en la calle San Diego. Estoy hablando de los años 30. que se llamaba La Mendocina.
La Mendocina.
Y en algún momento se pelearon. Creo que mi abuelo era director de Colo-Colo y mi tío abuelo Isaac era director de Magallanes y tenían sus diferencias por el lado del fútbol.
Ya.
Y además, no sé qué otras cosas habrán pasado. Y mi abuelo entonces puso su propia sastrería a una cuadra de La Mendocina, que le puso Sastrería Enrique Yendelman. En San Diego 227.
San Diego 227.
Y mi abuelo Enrique se volvió muy... Él realmente era un tipo, como dicen, hecho a sí mismo, self-made, como dicen los gringos, ¿sí? Como realmente un tipo que se hizo a sí mismo, porque no tenía redes, era un inmigrante que venía de una familia sin redes, no había estudiado más que la básica, y logró, a través del oficio de la sastrería, convertirse en un sastre súper como prestigioso. Y la gente se empezó a hacer sus trajes para los matrimonios y para las primeras comuniones y para el colegio, y entonces la sastrería empezó a crecer. Y se empezó a transformar en un negocio importante en la calle San Diego, uno de varios, digamos, ¿no? Sí, cuando sí. San Diego en los años, no sé, 40, luego en los años 50, era un sector muy bullante. Ajá. La gente vivía más en el sector. Claro, al otro lado de la Alameda era un poco más elegante, ¿no? Estaban, no sé yo, Gatti Chávez, los Gobelinos, después París, digamos, Falabella, pero el lado sur era un lado igual muy potente. Y mi abuelo murió también a los 62, 63 años de un infarto, nadando en Algarrobo. Y mi padre, que estaba terminando su doctorado en ingeniería estructural para el tema sísmico, digamos, terminó su doctorado y se tuvo que ir a hacer cargo de una sastrería que se estaba empezando a transformar en una especie de pequeña multitienda en la calle San Diego. Entonces, mi padre no pudo desarrollarse como habría querido en el mundo de la ingeniería estructural, se tuvo que meter en el mundo del retail. Y así lo hizo bastante bien hasta que él muere el año 91. Y entonces nosotros heredamos un negocio que tenía la tienda en la calle San Diego 227, la misma que mi abuelo había partido como sastrería. Uh-huh. Y entonces, entre mi mamá y yo, cuando terminé la carrera, tratamos de manejar este buque. Evidentemente no teníamos los dedos para el piano, digamos. Y en la crisis que le llaman la crisis asiática, que fue en el año 98,
sí.
Entre el año 98 y el 2000, toda esta industria de las tiendas chicas quebraron todas, incluyéndonos nosotros.
Okay.
Ahí fue cuando quebró la Polar y la compró otra gente. Estaban tiendas que hoy día ya no existen, como la Casa del Pie Chiquitito, Michaeli, Bonaire,
sí.
Mardi Gras, Ecus. Todas esas cosas que hoy día uno ya, todas esas desaparecieron. Nosotros también ahí quebramos. Y entonces yo, que tenía solo una patita en el periodismo, porque había hecho mi práctica en espectáculos en las últimas noticias y me había mantenido como columnista de temas de música en ese diario, mientras trabajaba en el negocio familiar en la parte de marketing, que era lo más cercano a lo mío.
Ajá.
En el año 2000, cuando esto quiebra, ahí yo digo, chuta, tengo que reinventarme, tengo que ahora sí meterme en lo que estudié, que es lo que me gusta. Nunca me sentí muy cómodo en el mundo comercial. Hice un MBA en la Adolfo Ibáñez, estuve estudiando como 4 años, pero no me gustaba, no sentía que era lo mío. Y ahí recién, ya yo con 30 años más o menos, empiezo de a poco a dedicarme ya al periodismo en un 100%.
Genial.
Y me dedico al periodismo como musical, me convierto como en comentarista y comentarista de música y de conciertos en distintos medios escritos, y así llego a la Radio Cero en el año 2000 como comentarista de discos y de recitales en el programa que tenía la Katy Zalosny, en esa época que se llamaba El Largo y Tortuoso Camino a Casa. Tenía un programa en la tarde, en horario prime, y yo era su columnista o panelista de estos temas, digamos, ¿no?
Genial.
Y ahí empiezo con la radio, de la cual nunca he parado, desde noviembre del 2000, que no he dejado de hacer radio. Digo, voy a cumplir 24 años este año haciendo radio.
Súper.
Y de a poco empiezo a meterme en ciertos temas, y hace unos 12, 13 años me meto en el mundo que estoy hoy, que es el mundo de la ciudad.
La ciudad
y la cultura, pero sobre todo la ciudad, la arquitectura, el urbanismo, el arte público, esos temas a los que me dedico hoy día con Santiago Adicto, que es esta comunidad que crea en redes sociales, y con el programa Santiago Adicto en la Radio Duna, y con una columna en la tercera semana por medio donde hablo temas de ciudad, y con un espacio que hubo en el Canal 3 en el noticiero que se llamaba Hay que ir, donde mostraba lugares de la ciudad o de Chile. O sea, en ese mundo estoy hace unos 12, 13 años.
Genial.
Y en el periodismo, en el 100%, estoy desde el año 2000 en adelante. No pude entrar directo al periodismo porque tuve que meterme al negocio familiar para tratar de salvarlo. Logramos salvar un rato hasta que terminó muriendo, como te decía, alrededor del 2000.
¿Y la música? ¿Qué rol tiene la música? ¿Cómo te ha acompañado en tu vida?
La música fue mi pasión durante muchísimos años. Tengo una colección de 4.500 CDs. Soy un coleccionista de CDs. No le chunté muy bien porque la gente que tiene vinilos, si yo te dijera tengo 4.500 vinilos, tú me mirarías así como... ¡Oh! Si tengo 4.500 CDs, es como... El CD no tiene el glamour del vinilo. Pero es que a mí, no sé, una época que el CD era de lo que había más diversidad. Ajá. Tú ibas a una tienda y lo que más había eran discos compactos, CDs, ¿no? No, los vinilos siempre fueron más como de nicho.
Sí.
Y yo durante mucho tiempo invertí parte importante de lo que ganaba en comprarme discos. Sí. Cuando tenía la oportunidad de viajar, ir a una disquería en Estados Unidos, podía estar 6, 7 horas metido adentro de Tower Records o de Virgin Records, que eran de estas disquerías inmensa,
gigante.
Cosas que ya no existen, una industria que desapareció, y para mí fue tremendamente triste porque yo amaba lo análogo, amaba estar tocando discos, mirándolo, ajá, ensuciándome los dedos, comprándome el objeto, el disco, que el CD que tú le sacabas el booklet y lo abrías y estaban las letras y estaban las historias y había todo un mundo tangible, ¿no?
Ajá.
Claro, hoy día tengo Spotify y está bien, pero pero me quedé con una colección gigante, que hoy día tiene un valor absolutamente relativo, probablemente vale muchísimas veces menos de lo que yo invertí y quizás algún día recupere su valor. Pero tenía libros de música, discos, iba a conciertos. A la música durante mucho tiempo para mí fue lo que más me importaba en la vida.
Lo que más te importaba en la vida.
Sí. Hoy día no tiene ese rango, pero todos los días estoy siempre escuchando música. Trabajo escuchando música. Todos los días en el programa en Radio Duna tenemos una canción con la que partimos, que la elegimos juntos con Richie, que es el controlador. Y él me hace además, al final del programa, una cosa que se llama el acertijo musical. Él me pone una canción, y yo no sé cuál es, y yo tengo que adivinarla.
Genial.
Y a veces me va bien y me saca un 7, y a veces me pone un 2. Entonces, la música sigue estando muy, muy presente.
Y bien evaluado, así como muy ordenado.
Sí, no.
Un 7, un 2.
Tal cual. A veces genial. Un 5, hay de todo. Pero todos los días el programa parte con una canción y termina con una canción.
Genial.
Siempre, así que la música está súper presente, pero en algún momento fue lo más importante de mi vida. Antes de tener hijo y de estar casado, y la música era lo número uno. Sí, me fascinaba.
Te acompañaba.
Saber, sí, de música, aprender de música, escribir de música, ir a conciertos. Hoy día, para ir a un concierto, me tienen que casi que llevar en brazos porque ya como que quedé hasta acá, ¿no?
De
y la noche, y acostarse tarde, y hacer fila. Ya no tengo la paciencia, pero okay, durante una época lo hice.
Genial. ¿Y qué significaron los recorridos? ¿Qué han significado para ti que eres hijo de migrantes?
Bueno, aprendizaje, apertura mental, diversidad, como viajar es una manera de conocer otras cosas, otras personas, otras costumbres, otras religiones, otras comidas, otras rutinas, otros colores, otras maneras de vincularse con distintos temas. Pero después, con el tiempo, empecé a darme cuenta que yo podía hacer esos recorridos. No tenía que necesariamente salir. Me di cuenta que en Santiago yo podía hacer recorridos de distinto tipo y conocer mi ciudad, y me di cuenta que no conocía Santiago.
Okay.
Y ahí empezó este como proyecto de manera súper orgánica, cuando yo veía que la gente en Twitter, en esos tiempos no había Instagram todavía, ponía Santiago todo el tiempo. Santiago con hashtag Santiago, Santiago. Yeah. Y decía, ¿por qué tanto Santiago? Y entonces yo voy a empezar a sacar fotos y voy a empezar a poner Santiago Adicto. Fue como una cosa como hashtag Santiago Adicto. Entonces iba a un lugar bonito, qué sé yo, subía un cerro, iba en mi bicicleta camino a Farillones, o subía a uno de los cerros Islas de Santiago, o iba al mismo parque metropolitano, y le ponía una foto y decía, mira, Santiago Adicto. Y un día dije, voy a publicar una columna, porque ya estaba escribiendo en la tercera. Y publiqué una columna con el título Santiago Adicto.
Uh-huh.
Y cuando salió publicada en papel el sábado, la vi y dije, voy a abrir una cuenta en Twitter que se llame Santiago Adicto. Voy a empezar a generar contenido desde...
Perfecto.
Y al poco tiempo abrí una cuenta en Instagram, que estaba recién partiendo Instagram, también Santiago Adicto. Y de a poco, cada vez que caminaba por la ciudad, cada vez que tenía tiempo libre me iba a caminar, iba a buscar escultura, porque me encantaba la escultura y quería, por ejemplo, saber dónde estaban todas las esculturas de Federico Hölzl, dónde estaban todas las esculturas que podía haber en Santiago de la Marta Colvin, o de la Lili Garáfulich, o de Pancho Casituda, o de Vicente Gajardo, o de la Rebeca Mate. Entonces empecé a ir al cementerio general, empecé a ir a las viviendas sociales de Alejandro Aravena Elemental en Renca, porque ahí había una escultura de Hölzl. Entonces empecé a encontrarme con la arquitectura, empecé a encontrarme con los parques, empecé a encontrarme con la geografía, empecé a encontrarme con el graffiti, pero el arte público más de calidad. Empecé a encontrarme con la ciudad. Y me empecé a dar cuenta que me encantaba la ciudad y me empecé a dar cuenta que Santiago era una ciudad inmensa, con 52 comunas, con una diversidad extraordinaria. Y de a poco empecé a meterme en eso y se volvió algo absolutamente adictivo. Y de ahí un poco lo de Santiago adicto. O sea, yo de verdad
Genial.
soy y sigo siendo adicto a esta ciudad. Eso ya, estoy contestando muy largo.
No, está perfecto. Y ahí entra el arte, fíjate, ¿eh? Es como que la ciudad te trae como el arte,
Llegué a la ciudad
pero
por el arte público, porque a mí el arte que más me
sí.
gusta es el público, es decir, me gusta la escultura y me
Sí.
gusta el arte urbano, es
El
decir,
arte urbano.
el graffiti en el sentido de
Arte,
artístico.
sí.
Y porque me gusta ese arte que está hecho para que la gente se enfrente a él, lo veas, le haga pensar, le haga decir, me carga, me gusta. Me encantan también los museos y los centros culturales y las galerías, me fascinan, porque también son hitos arquitectónicos interesantes, pero me gusta sobre todo el arte que está en la calle. Y cuando
Perfecto.
hablo con escultores, no hay nada que les guste más a ellos, en general, que poder tener obras en el espacio público.
Así es.
Si bien obviamente tienen que vivir y tienen que vender su obra que va a lugares privados, lo que más los realiza a los artistas, a los escultores, además en Chile tenemos algunos de los escultores más extraordinarios, probablemente a nivel continental y algunos de nivel mundial, y no los conocemos muy bien. Y además los escultores se vinculan con nuestra geografía, con la piedra, con la cordillera, de una manera mucho más profunda que otro tipo de artista. Yo siento que a través de la escultura hay un vínculo con la identidad andina, la identidad chilena, sudamericana, latinoamericana, que a veces es mucho más profunda que en otro tipo de formas de hacer arte.
Como las raíces, ¿no?
Sí,
De nuevo.
sí. Y escultores como Gajardo, como Casituda, que viven en la cantera.
En la cantera.
O sea, la cantera está ahí. Sacan de ahí la piedra y trabajan su. Y tienen, entonces, y se meten en la poesía y tú hablas con Pancho Casituda y un tipo que estudió filosofía. Entonces. Te explica además como conceptualmente la importancia de vincularse con la geografía, con el paisaje, con la cordillera, de que nosotros no tenemos que buscar referentes afuera, los tenemos todos
Acá.
acá. Bueno, no sé, hay un universo ahí.
Sí.
Se
La
aprende mucho
pasión.
escuchándolo.
La pasión. ¿Cómo te vives y qué significa la pasión para ti?
Escucha, cuando uno tiene la suerte de trabajar en algo que lo apasiona, yo creo que es una de las formas, quizás más, es uno de las formas más simples de poder, simples, pero pucha que es difícil llegar a eso, pero de poder ser feliz, porque o sea, yo tengo la suerte que me apasiona justamente todas estas cosas que tienen que ver con la ciudad. Me encanta poder entrevistar arquitectos y conocer su historia, de hablar con urbanistas, de hablar con geógrafos, hablar con gente que es de la arquitectura del paisaje, gente que se dedica al mundo de la arquitectura interior, gente que se dedica al mismo tema del arte público, a los escultores, a los historiadores, a la gente que se dedica al patrimonio, a la restauración. Y cuando uno puede, como, si tu pasión es como desarrollar contenido, generar contenido y conversar con personas que han construido la ciudad y tú puedes a eso mostrarlo de distintas maneras a través de un programa de radio donde puedes tener una conversación casi de una hora, que, con lujo, ¿cierto? Con una persona, o tienes una cuenta en Instagram que por suerte la gente la ve y puedes ir mostrándole cosas a las personas para que las vayan y las conozcan y puedes escribir una reflexión también acerca de esos temas en una columna y puedes de alguna manera crear una especie de ecosistema y que estés trabajando todo el tiempo en estos temas que te apasionan. A mí me costó, me demoré, recién quizás pasado los 40 logré como enfocarme realmente en esto, pero a mí me apasiona lo que hago hoy día y siento que no podría hacer otra cosa. Y me apasiona caminar por Santiago. Y me apasiona ir una vez cada mes y medio al Cementerio General y perderme y encontrar esculturas y encontrar vitrales y encontrar árboles que tienen, no sé, más de 100 años y al mismo tiempo ver la decadencia muchas veces de los lugares. Pero yo trato de siempre tener la mirada optimista. No sé, la pasión es algo que hay que algo que hay que trabajar para poder de alguna manera conectarte con ella. Y si puedes trabajar la pasión para poder trabajar con la pasión, pucha, qué suerte que tengo, digamos, en ese sentido. Así que creo que es súper importante estar conectado y tratar, y si no, alguien que está escuchándonos o viéndonos y dice, no, pero yo no, che, yo no me apasiona lo que hago. Bueno, está bien, pero nunca es tarde.
Exactamente.
O sea, no, pero es que ya no tengo 20 años. Bueno, está bien, yo realmente esta cuestión yo la encontré y de manera súper orgánica y se empezó a transformar en algo que podía ser mi manera de vivir a los 40 y tantos años. O sea, yo tengo 55 y llevo de verdad dedicado a esto así profesionalmente 10. O sea, de verdad a los 45 en realidad empecé como a... Y menos, quizás llevo 8 años siendo como autónomo con este tema en términos profesionales, económicos y pasionales. Pasionales. Entonces, no es
Pasionales.
algo que si no lo partiste a los 20 ya no lo hiciste, no es verdad. Y quizás podría haber partido a los 50, tal vez, no sé. O sea, yo creo que no hay, nunca es tarde para tratar de vincularte con lo que de verdad te interesa.
El tiempo no es límite, ¿no?
No,
No,
para nada.
para nada. ¿Qué valor tiene el cuerpo humano para ti?
Una pregunta. Cuando yo creo que durante mucho tiempo yo tuve la suerte de que genéticamente nací como una persona que no tuvo serios problemas de no sé, ni de ser demasiado. Bueno, sí, cuando era adolescente era muy delgado, pero de no tener un problema relacionado con sobrepeso, un problema de trastorno alimenticio, ¿no? Tuve como una vida. Tengo la suerte de ser alto, mido 1,88 m, y eso en Chile es bastante
Muy
alto.
alto.
Entonces, era alto, flaco. Cuando empecé a encontrar demasiado flaco ya en mi etapa de juventud, dije, tengo que hacer un poco de ejercicios para desarrollar un poco de musculatura, porque era como un flacuchito. Pero en general, tuve la suerte de heredar los genes de mis padres, que eran unos genes bastante promedio, sin ningún tipo de trastorno, digamos. Por lo tanto, no crecí muy preocupado del cuerpo. Simplemente sentía que estaba relativamente en general cómodo con mi cuerpo. Pero hoy día, a los ya más de 50 años, sí me preocupa que mi cuerpo me pueda acompañar en mis 60 y en mis 70 y eventualmente en mis 80. Ya. Más allá de eso no me atrevo a proyectar. Porque yo tengo hijos chicos. Entonces yo necesito estar funcional física y económicamente hasta por lo menos los, sé, 75 años. Para que mis hijos puedan, no sé,
Despegar.
realmente ya despegar y
Sí.
irse a otro lado a vivir y tener sus parejas. Porque todavía el más chico tiene 12 y yo tengo 55. O sea, pongamos que le faltan 15 años por lo menos. Ya, 15 más. Yo tengo que, eso es llegar a los 70. Entonces, hoy día yo me preocupo del cuerpo, por ejemplo, en términos de estar con vigor y con salud en 15 y en 20 años más. Entonces, tú hago 2 veces a la semana, hago pesas. Porque he visto y he escuchado que los hombres que no se preocupan a esta edad, de la musculatura empieza ahora ya no es gratis, ya no es como cuando tenía 20, 30, que lo que estaba, estaba. Ahora lo que uno no se preocupa empieza a debilitarse. Entonces, hago 2 veces a la semana pesas para que mi cuerpo se mantenga y no tenga una depreciación demasiado rápida. Okay. Entonces estoy preocupado del cuerpo en el sentido de
sostenerlo, mantenerlo.
De mantenerlo dignamente, digamos, para que mi cabeza y mi cuerpo estén, ojalá, funcionales por lo menos por los próximos 20 años.
Genial.
Ojalá 25.
Ajá.
Estoy proyectándome a los 80. Imagínate que mi papá murió a los 48.
Sí, pues.
Yo hasta no cumplir 48 nunca me pude proyectar más allá de los 48. Cuando ya cumplí 49 fue como ya, ok, ya tengo más que mi papá, tengo que empezar a pensar en el futuro.
Ajá.
Pero ese es mi vínculo con el... con el cuerpo hoy día, ¿no? No,
okay.
Desde esa perspectiva te puedo contestar.
Ok, bien, súper. Y en términos de el vínculo con tu padre, ¿qué hubiera querido tu padre? ¿O cómo hubiera...? Es como en esto de la fantasía, desde... te titulaste y él estaba... ya no estaba más en este planeta, al menos corporalmente, ¿no?
Mi padre habría querido que yo hubiera sido ingeniero.
Okay.
O sea, no me cabe duda que... No sé si hizo lo suficiente para motivarme para lograr eso. Pero me acuerdo que cuando dije que iba a estudiar derecho... No fue un tema, era como que derecho era una especie de era como la carrera seria de las humanidades. Pero cuando dije que esto es periodismo, mi papá se complicó. Mi mamá no, porque era periodista, no podía. Pero mi papá, no es que me dijo, no puedes estudiar periodismo, pero fue como a consultarle a un primo que él tenía, que era alguien con quien él conversaba normalmente y que le daba como consejo. Y este primo le dijo, era un gallo... que tenía como... mi papá consideraba que tenía una buena forma de mirar hacia adelante el futuro. Le dijo, mira, periodismo, le dijo Rafael a mi papá, es la carrera del futuro. Me da risa porque yo creo que sigue siendo la carrera del futuro, pero es como, siempre es la del futuro, pero no es la del presente. Pero mi papá se quedó más tranquilo y dijo, bueno, ya. Me explicó mi primo, es que tu carrera, sí, en el día de mañana va a ser cada vez más necesario, el tema de las comunicaciones. Y como que ahí como que me... como que se tranquilizó. Pero para un ingeniero civil estructural, además mi familia, hay muchos Gendelman que son ingenieros civiles estructurales.
¿Ya?
O sea, si tú preguntas en el mundo de la construcción en Chile,
ajá,
la oficina de mi tío Tomás Gendelman, que hoy día tiene 80 y tantos años, de la cual mi papá alcanzó a ser socio,
¿ya?,
mientras estaba estudiando y trabajando, es una oficina muy prestigiosa en revisión de cálculo. Muchos de los edificios que se han hecho importantes en Chile se han hecho con la revisión de cálculo de los Gendelman.
Perfecto.
Entonces está mi tío Tomás, está mi tío Mario, está mi primo Ricardo. Hay un montón de Gendelman, todos ingenieros civiles estructurales. Mi tío Jorge, mi papá fue alumno de mi tío Tomás. Entonces, el apellido Gendelman, ingeniería estructural en Chile,
está asociado.
Si tú hablas con ese mundo, te vas a dar cuenta que son súper potentes.
Seguro.
Entonces, para mi papá, que tenía a sus primos ingenieros estructurales, no sé, yo creo que esperaba que yo por lo menos quisiera estudiar, aunque fuera ingeniería comercial, pero algo con números. Y cuando fue, escuchó periodismo, fue como, perdí esta pelea, digamos.
De más.
Y no alcanzó a pasar mucho tiempo porque después ya mi papá se fue, digamos, ¿no? Se murió en el tercer año de la carrera. Así que yo creo que lo frustró un poco, que me fuera al otro extremo, ¿no? Fui casi que el extremo de la ingeniería estructural sería o periodismo, o haber estudiado teatro, o haber estudiado danza, no sé, pero era como algo realmente sin números.
Demás.
Creo que lo desilusionó un poco, pero bueno, así es la vida.
Así es, ¿no? ¿Y mamá?
Y mi mamá estudió, pero no se dedicó entre... los hijos, entre que tuvieron que viajar a Estados Unidos, entre que no, probablemente no se apasionaba tampoco por el tema, no se desarrolló profesionalmente, pero una mujer muy culta, que leía mucho,
¿vive?,
sabía muchos idiomas, vive todavía, tiene un poquito más de 80 años. Ella, como vivió en Rumania, aprendió ruso, aprendió francés, acá estudió traducción inglés-francés. Entonces, mi mamá era una mujer que en algún momento hablaba 5 o 6 idiomas, no perfectos todos, pero una mujer con mucha cultura, con mucha sensibilidad por el mundo del diseño, También yo como que heredé de mi mamá ciertas sensibilidades que probablemente hayan hecho que yo también me interesara por el arte, por la escultura, por la arquitectura. Creo que por ahí tengo como
Seguro.
como una enseñanza. Mi mamá me enseñó inconscientemente, creo yo, a... No es que uno aprenda a saber qué es lindo y qué es feo, pero en el fondo tenía una mamá que estaba constantemente cuando yo era niño mostrándome cosas que ella consideraba que eran lindas. Me decía, mira esta mesa, mira este closet, mira este sofá, mira esta silla, mira este cuadro. Como que tuve una educación
Acerca de la observación,
acerca de la
¿no?
observación, acerca de la estética, acerca de los colores, acerca
Ajá.
del diseño. Mi mamá rayaba con el diseño de los muebles, el tema que le interesaba mucho. Entonces creo que tuve una educación y una sensibilización con ciertos temas que hoy día me interesan mucho. A mí el tema del diseño también
Me
es un
encanta.
tema muy potente también dentro de los temas a los que me dedico a entrevistar a diseñadores o a personas que enseñan sobre diseño, cuáles son los grandes diseñadores de Chile, cuáles son los objetos de diseño que representan a Chile, que pueden ir desde el tostador de pan, que es un
Seguro.
clásico, hasta la silla A de Cristian Valdés, que es como la silla Valdés, que es probablemente el producto de diseño más conocido en el mundo. Entonces, también eso está dentro de los intereses y de los mundos con los que me relaciono hoy día, ¿no? Diseño, arquitectura, arte público, urbanismo, paisaje, geografía, árboles. Los árboles cada día me interesan más, las plantas, las flores, los ceibos cuando florecen en octubre y los jacarandás cuando florecen en noviembre. Yo los veo y me vuelvo loco y les saco fotos y los subo a Instagram y le pongo ceibo adicto. Y entonces hay un hashtag ceibo adicto que te puedes ver un montón de fotos de otra gente que también los sube. O sea, porque es todo parte del patrimonio de la ciudad.
Sin
Los árboles
duda.
antiguos son patrimoniales. Hay ciertas plantas, no sé, vaya al humedal de Batuco, que está en Santiago y te encuentras con un tipo de vegetación donde te puedes encontrar con un pájaro siete colores, este famoso Fiu, ¿no es cierto? O sea, hay tantos temas entretenidos que están relacionados con la ciudad.
Rodrigo. Cuando fallece tu padre, tú dices, se cubrió la ciudad de un color, es como
Como que se
se
tiñó, como que yo
tiñó.
veía a través de un filtro.
Sí. ¿Cuándo recuperaste la mirada del color? Es como la viveza de los colores.
Tengo la impresión que ese shock me debe haber durado unos 3, 4, 2, 3, 4 meses. Entre 2 y 6 meses. A esta altura ya no me puedo acordar, pero
Seguro.
yo calculo que debe haber estado por lo menos unos 3 meses viendo todo desde un filtro.
Como más en blanco y negro, no más
Era
gris.
como una especie de amarillo.
Ajá, como
No
sepia.
le daba la interpretación al color, pero era una especie de filtro medio amarillo. Y en que yo estaba a una distancia de todo, porque en el fondo no podía conectar, no quería conectar. No. Yo creo que fueron por lo menos así grave unos 3 meses y de ahí de a poco probablemente empecé a...
Está
En algún
recuperándola.
momento habían pasado 2 años y yo sentía que el tema me estaba afectando cada vez más y necesitaba tratarme, pero no tenía idea de esto, del mundo de las terapias ni nada. Y le dije a un amigo mío, que era un gran amigo, dije, oye, por favor pregúntale a tu papá, que es psiquiatra, si me puede recomendar alguien con quien hacerme terapia, porque sentía que necesitaba. Y este amigo, su papá... Era psicoanalista. No tenía idea de lo que era el psicoanálisis a los 24 años. Y me mandó donde un psicoanalista. Y me empecé a psicoanalizar a los 25 años sin yo tener idea qué era, pero él me recomendó que lo hiciera. Y me estuve psicoanalizando en esa época 5 años, de los 25 a los 30. Y finalmente fue una forma de terapia que me hizo muy bien.
Sin
Después
duda.
tuve otro tipo de terapia. Y hoy día nuevamente estoy con otra persona y hace un par de años en psicoanálisis. Y es súper interesante si uno tiene la posibilidad de psicoanalizarse, de trabajarse, de
De trabajar.
preguntarse por cosas y de poder tener el tiempo para pensarla. Es un lujo, pero que pucha que vale la pena. Es un esfuerzo, es un lujo, en el sentido de que te puede ir a hacerlo,
Ajá.
pero es importante ese como el trabajo. Así que hoy día he vuelto a trabajarme.
Bien. Para cerrar, me contarás qué dice tu corazón.
Así como así.
Así como en el psicoanálisis, asociación libre.
¿Qué dice mi corazón? Mi corazón dice que que quiero que mis hijos puedan tener a su papá hasta una edad en la que, cuando lo pierdan puedan solamente llorarlo y que mi desaparición no signifique para ellos una angustia más allá de la terrible pena que es perder a tu padre, ¿no? O sea, uno de mis sueños es que mis hijos no vivan lo que yo viví, en el sentido de no poder hacer un duelo de pena y de amor, sino que sufrir por una parte la pena y por supuesto el amor, pero al mismo tiempo el miedo y la incertidumbre de no saber qué te depara el futuro, de cómo vas a vivir, de qué vas a vivir, qué vas a hacer, no sé, quiero vivir hasta una edad en que mis hijos puedan, el día que yo me muera, decir, se nos fue el papá, lloremos la pérdida, pero nosotros ya tenemos nuestras vidas hechas. Mi corazón me dice que quiero que mi mujer viva hasta después de que yo, a pesar de que tiene 9 años menos, así que es muy posible, digamos, de que no se enferme. Mi corazón me dice que no quiero que, ojalá que ni a ninguna de las personas que quiero le dé Alzheimer, porque siento que es una de las maneras más duras de terminar la vida, ¿no? No reconociendo a quienes están a tu lado. Mi corazón me dice que ojalá pueda tener la suerte de poder seguir trabajando en lo que me apasiona y poder ser una persona decente, cariñosa, afectiva, manteniendo a los amigos de toda la vida, y haciendo sentir bien a las demás personas y haciendo sentir respetada a las personas con las que me vinculo, que es un poco lo que me enseñaron mi papá, especialmente. Yo creo que me enseñó mucho eso de poder ser en el lugar del otro. No sé, mi corazón me dice que quiero seguir queriendo y que me quieran y sentir que mi vida tiene una mínima ética, no, no mínima, una ética, una cierta, no una moral, pero sí una ética, una profunda, algo que le da un sentido de verdad y que se expresa en distintas formas. Mi corazón dice que ojalá mi corazón no se pare de un día para otro. Y que sea otra la forma en que yo me vaya, para que no mis hijos
Para
no
no
digan chuta,
transformarlo
el
en un patrón,
papá,
sí.
el abuelo, el bisabuelo, cresta. Bueno, para eso también me preocupo, me chequeo más y no hago deportes extremos, tomo también algunas cosas. Esas cosas me dice mi corazón.
Estupendo. Gracias, muchas gracias,
A ti,
Rodrigo.
encantado, Susana.
Bien, esta ha sido la entrevista a Rodrigo Gendelman, periodista y creador de Santiago Adicto.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.